Este programa se realiza con el apoyo de la Unión Europea. El contenido de este programa es responsabilidad exclusiva del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC, y no refleja la posición de la Unión Europea.
Le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC, CEDEM, que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. A través de este medio, le informamos que atendiendo a las recomendaciones de las autoridades y como parte de las medidas de prevención para atenuar los efectos negativos de la pandemia de coronavirus COVID-19, nuestros nuevos horarios de atención en oficina son de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a jueves. También te solicitamos acudir con cubrebocas y sin acompañantes. Y si requieres asesoría urgente, por favor comunícate a los siguientes teléfonos celulares y con gusto te atenderemos. 614-132-9104 y 614-385-9598. Para esta emisión de Nuestras Voces, contamos con la participación de María de Lourdes Cruz Rusek, presidenta del Consejo Directivo del Centro de Acopio para la Tarahumara AC, quien nos hablará sobre el proyecto de cosechas de agua de lluvia, el cual permite que familias de la Sierra Tarahumara cuenten con agua potable. También tenemos en entrevista a Jessy García, directora de SEDAIN AC, para compartirnos información sobre la atención que brindan a personas indígenas en producción, trabajo y organización comunitaria. Quédese en sintonía de Nuestras Voces. ¡Comenzamos! Damos inicio a las entrevistas del día de hoy para el programa de Nuestras Voces y la invitada que tenemos en este día es María de Lourdes Cruz Rusek. Ella es presidenta del Consejo Directivo del Centro de Acopio para la Tarahumara AC. Bienvenida, María de Lourdes, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta de dar a conocer nuestro trabajo.
Al contrario, muchas gracias a ti. ¿Qué te parece si comenzamos esta entrevista con la información de cuándo y cómo nació el Centro de Acopio para la Tarahumara?
Fíjate que fue algo providencial, de esas cosas que no esperas, que van a ir caminando y luego corriendo y luego llegan a ser lo que son. Empezó en el 2004, nosotros éramos un grupo de personas, ni siquiera íntimas, amigas ni nada, que nos empezamos a reunir porque queríamos hacer algo en la Sierra Tarahumara para tratar de apoyar a la gente que quería ser apoyada en la sierra y tener una mejor calidad de vida. Entonces nos empezamos a reunir nosotros, luego nos empezamos a reunir con el padre Berblanque, porque queríamos ver de qué manera podíamos nosotros comulgar con esta gente en hacer lo que ellos quisieran hacer para desarrollarse. Fue muy emocionante y cómo se formó esto, porque siendo nosotros un grupo de personas que te digo, ni siquiera éramos íntimas amigas, nos fuimos hermanando. Algunas de las personas que eran parte de este grupo, que éramos 8 originalmente, fueron compañeras de la preparatoria de algunas de las personas que siguen incidiendo e impactando en la vida de la gente de la sierra, como es el Gordo Híjar, que ha trabajado más de, pues ahorita ya 30 años en la sierra, el Pato, que todo el mundo conoce al Padre Pato, Juan Daniel, que también era de los amigos de mis compañeras, y empezamos a juntarnos con ellos y les dijimos que sabíamos que había hambre en la sierra y que había muchas carencias y que nosotros queríamos trabajar allá. Entonces, de lo primero que nos dijeron es que nadie nos estaba pidiendo ayuda. Entonces, que si queríamos ir a trabajar allá, necesitamos que la gente quisiera trabajar con nosotros y hacer un trabajo que ellos realmente quisieran hacer. El padre Belbrán, que nos dio mucha luz, nos juntamos varias veces con él, puedo decir que hasta nos apadrinó en este trabajo, en escoger nuestro nombre, en decir que éramos un centro de acopio, porque conforme fuéramos caminando en nuestro trabajo en la sierra, nuestro nombre tenía que decir algo de lo que estábamos haciendo, y acopiar cosas iba a ser algo que siempre íbamos a hacer. Cuando, después de juntarnos más de un año, nos hicimos una sociedad civil, trazamos de hacerlo de lo más transparente e institucional. Nos invitaron a manejar el banco de alimentos aquí en Chihuahua y no era lo que nosotros queríamos. Nos invitaron a trabajar en los hospitales, en varias cosas nos invitaron, y decidimos que queríamos ser un grupo autónomo, que no teníamos ninguna posición ni política ni religiosa. Solamente lo que queríamos es trabajar con gente que quisiera progresar y quisiera mejorar. Entonces nos hicimos parte, socios del Banco de Alimentos, y empezamos a ir a las comunidades, a hablar con sus gobernadores y con sus autoridades, y que ellos decidieran qué tipo de trabajo quería la comunidad hacer. En esta época, pues hace 18, 15, 16 años, era muy fácil. Nos íbamos a la sierra de la mañana, dormíamos en los albergues, en los hospitales, en donde nos daban cabida, hablamos con las comunidades, íbamos a las reuniones de las comunidades, y a ellos mismos decidían qué querer hacer, si arreglar un camino, arreglar la escuela, la iglesia, y ellos se organizaban. Nuestro trabajo ahí era intercambiar el trabajo que ellos decidían hacer y quién lo iba a hacer, lo intercambiábamos nosotros por alimento. Como banco de alimento, nosotros empezamos a ver qué alimento era el que se podía llevar a la sierra. Entonces manejábamos básicamente frijol, maíz, atún, arroz, lenteja. Y ellos decían cómo se organizaban para trabajar. Trabajaban las mujeres, trabajaban los hombres, se distribuía el trabajo, porque el problema más fuerte de la sierra, después del agua, es la falta de agua. Tú sin agua no vives, pero además no hay trabajo remunerado. Ellos tienen trabajo en sus siembras, en sus animales, pero nadie les paga el dinero en la sierra, pues es algo muy... No hay quien te pague, no hay una fábrica, no hay una tienda, no hay de dónde pueda la gente tener dinero. Por eso se vienen todos los rarabos a las pistas de las diferentes cosas. Así nacimos, de esa manera, hermanándonos con los gobernadores, con las comunidades y también con las personas que ya tenían un tiempo, porque si nos llamaban de una comunidad y no sabíamos si era cierto o no, entonces yo le hablábamos a estas personas, al Pato, al Gordo, oigan, nos está hablando el gobernador de Chinatú. Es verdad, por decirte, una vez tuvimos aquí a un sacerdote que el 23 de diciembre me llama. Oiga, ¿usted la apoya? Porque me dicen pollo. Sí, yo soy. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Sabe qué? No tenemos que comer. Estoy en tal comunidad, en tal municipio y la gente se está muriendo de hambre. Entonces le hablé yo al, no recuerdo a quién en aquel entonces, sería Gordo o al Pato, alguien. Les digo, me están hablando tal persona de tal comunidad. No, me dice, realmente se están muriendo de hambre. No levantaron cosecha y además vino el chapulín y se acabó lo poco que había. Entonces, en ese momento yo me comuniqué con el Banco de Alimentos, nos fuimos a desayunar con este sacerdote y le mandamos el alimento. Esa no era la manera de hacerla. Nosotros siempre hacemos un contrato con la comunidad y luego nos dicen qué van a hacer de trabajo, nos decían pues, y mandábamos el alimento. Pero en esta situación, era un 23 de diciembre, la gente se estaba muriendo de hambre, mandamos el alimento. En febrero nos hablaron que ya estaba el trabajo comunal hecho. y fuimos. Era un aire que comimos polvo, todo lo que se te puede ocurrir, pero veías a esa gente orgullosa de sus terrazas que habían hecho para la conservación de suelos, y caminamos terraza tras terraza en febrero, y veías, es muy emocionante ver cuando la gente está satisfecha de su trabajo y le damos la oportunidad no de regalar, sino de intercambiar. Ellos, todos podemos hacer algo por lo que necesitamos, y ese es el pilar más fuerte del centro de apoyo. Nosotros no regalamos, vamos a donde nos llaman y vamos y ofrecemos apoyar en lo que ellos quieren hacer, pero nunca jamás es regalar. No se maneja dinero, pero no se maneja tampoco el regalo.
Actualmente,
así nació hace 15 años, ya para 16.
Muy bien. Actualmente, ¿qué actividades son las que realizan?
Mira, conforme fue pasando el tiempo, dentro de la gente que nos enseñaba a hacer cosas allá, empezamos con las cosechas de agua de lluvia. Y nosotros siempre hemos querido hacer algo que impacte, que realmente cambie la vida y mejore sustancialmente la vida de estas gentes. Entonces nos dimos cuenta que intercambiando trabajo comunitario no estábamos logrando hacer nada más que mandando alimento a cambio, y pues realmente la vida no cambiaba. Cuando empezamos a hacer las cosechas de agua de lluvia, nos dimos cuenta que teníamos impactos muy fuertes. Primero, esta gente no tiene techo, tiene techo de madera, no tiene techo de lámina. Para cada techumbre se necesitan alrededor de 30 árboles talados, y de esto se hace cada 3 o 5 años. Esta techumbre resulta que no deja pasar el aire, el frío, el granizo, el agua. Entonces imagínate con esos aeronazos de la sierra, y además nevando o granizando, está más húmedo y más frío adentro que afuera. Entonces, a la hora que tú haces una cosecha de agua de lluvia, tú logras que esta gente tenga un techo firme. Se hace una estructura, se pone te voy a mandar unas fotos, se pone el techo, y el techo le dura alrededor de 25 años. Luego, toda esa agua que se junta en el techo va a dar a un filtro. Este filtro, que se hace con materiales locales, logra que el agua sea potable. Y esta agua cae en un rotoplas. El rotoplas está sentado en una plancha de cemento, y ahí tiene una llave. Este rotoplas de 2.500 litros les dura a ellos hasta 3 meses en la temporada de seca. ¿Por qué? Durante el verano se les llena muchas veces, pero ya en invierno, en la sierra, siempre llueve o nieva o graniza. Entonces ellos siguen teniendo agua, y es agua limpia. Si yo ahorita te enseño las últimas fotos que nos mandaron del agua que toma la gente en la sierra, te quieres morir, es un agua verde. ¿Por qué? Porque los manantiales se agotan, porque se saca agua de los arroyos, se entierran un tambo y de ahí sacan el agua. Entonces, los impactos que tenemos, primero el techo. El tener un techo que conserva una casa seca ayuda a la salud, porque tienen menos enfermedades pulmonares. Cuando toman agua limpia, dejan de tener enfermedades gastrointestinales y animales. Entonces, ya tienes el techo, que dejas de talar árboles, que tienes una mejora en la salud, y que tienes además agua durante los meses de seca. Luego, la gente que trabaja con nosotros es local, tiene que ser bilingüe. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos en los lugares como Creel o como Huachoche. Nosotros vamos a las comunidades más alejadas, donde la esperanza es un lujo. El pensar que alguien va a venir a apoyarte es un lujo. Entonces, llegar a estas comunidades amerita que tengamos nosotros gente bilingüe. ¿Y qué pasa? Los dos problemas que hay en la sierra, el agua y el trabajo. Damos trabajo a gente local. Y nuestras supervisoras son mujeres, además. Normalmente nos, nos ha funcionado más con las mujeres. Tenemos ahorita 15 técnicos que trabajan con las cosechas de agua y tenemos además a las mujeres que supervisan. ¿Cómo funciona? Tú, Marcela, vives en el pueblo más alejado de la sierra y quieres tener una cosecha de agua. Hablas con tu gobernador, el gobernador junta a la gente de tu comunidad que vive más o menos cerca, porque ellos no viven cerca uno de los otros, y vienen y traen la solicitud a captar. Nosotros tenemos oficinas en Ogorogacho. Una vez que llega la solicitud del gobernador, hacemos una junta con la comunidad. Entonces, nosotros llevamos todo el material lo más cerca que se pueda llegar, porque no siempre se puede llegar hasta la comunidad. A veces hay que llevarlo en burro o cargando en palos, en varios. Entonces, el compromiso de captar es, yo recibo la solicitud de cada persona se compromete a capacitarse, yo doy la capacitación captar y hacer su propia cosecha de agua. Entonces, por eso te digo, no regalamos. Tú quieres una cosecha, yo te enseño cómo. Tú la haces y yo te doy todo el material. Y además, si tú tienes el interés y la capacidad para trabajar en eso, yo te contrato para que me ayudes en otras comunidades. Entonces estamos siendo fuente de trabajo y estamos capacitando a todas las gentes que quieran ir a trabajar y que quieran hacer algo ellos mismos. No es un regalo. Entonces, hasta ahorita tenemos construidas 5,410 cosechas de agua, y 180,000+ árboles que no se han podado, que no se han talado, que ahorita sabemos que la tala de los árboles es muy importante. Hemos beneficiado a más de 15,000 personas. Nuestro proyecto, con mucha satisfacción te digo que es conocido ya internacionalmente. Ya hemos empezado a ir a foros internacionales a partir del año pasado. Fuimos a Suiza, al Water Lakes, y estuvimos con gente de todo el mundo, donde vimos qué estaban haciendo ellos, porque tú sabes que uno de los problemas que tiene la ONU para su agenda 2030 es el problema del agua limpia, que todos tenemos derecho. Hemos recibido premios en Ecuador, de las comunidades verdes, que son internacionales. Recibimos de Vidanta un premio el año pasado también dentro de comunidades que se dedican, asociaciones que se dedican a mejorar la vida en los pueblos indígenas. Hemos recibido, ya tenemos un arsenal para salir a decir somos confiables, nuestro trabajo vale la pena y realmente cambia la vida de la gente. Entonces, básicamente eso es lo que hacemos ahorita. Otra de las cosas que hemos hecho desde hace muchos años, Leche Lala nos nombró como su distribuidor de donativos de leche en la sierra. Nos acaban de doblar el suministro de leche, lo repartimos en los albergues y en los hospitales. Ahorita, pues la cuestión de la pandemia, entramos a la mesa alimentaria donde está el gobierno federal, el gobierno estatal, están también todas las diócesis de la Tarahumara, el PIAE, instituciones importantes, y nosotros estamos aportando la leche ahí para llevarla a las comunidades que se quedaron sin leche, porque como tú sabes, los niños de la Tarahumara donde comen son los albergues. Al estar los albergues cerrados, pues no hay donde comer. Eso es básicamente las dos actividades fuertes que hacemos. También prestamos nuestros servicios cuando, por ejemplo, FECHAC, empezamos a trabajar con un proyecto de luminarias solares de Azolmex. Esta compañía quería llevar luz solar a las comunidades rarámuris. Empezamos un proyecto con ellos. Se les distribuyeron unas mochilas a los niños que tienen un pequeño cargador de luz solar en su espalda, entonces llegan a la casa y ese cargador les da luz para hacer su tarea. Otro que ponen una pequeña cargador de luz solar en la ventana y son tres focos con luz para en la noche para estas comunidades. De hecho, íbamos a empezar a entrar ya fuerte con esta asociación para hacer mancuerna. Cada cosecha de agua iba a llevar su luz solar, pero pues ahorita tú sabes que está todo suspendido. De seguro vamos a empezar a trabajar muy pronto, pero pues por lo pronto todos estamos un poco parados.
En los proyectos de cosechas de agua, de lluvia, ¿cuánto tiempo les tomó a ustedes implementar este sistema? Y más o menos, ¿cuánto tiempo tarda una familia en poderla hacer funcionar y que les realmente tengan esta agua disponible?
Mira, la línea de, por decirte, para ellos solicitan su cosecha, luego vamos a la reunión, luego nuestra gente va a medir su casa, porque tú sabes que cada casa es diferente, o sea, no son casas de Infonavit, cada quien tiene su casa diferente. Una vez que se sacan las medidas, que se hace el compromiso, empezamos a capacitar, hacemos la junta de capacitación y luego llevamos el material, se distribuye el material, se firma de recibido. Quiero que sepas que cada cosecha de agua tiene foto de inicio y foto de terminación. Y tiene firma de entrega de material, o sea, todo es completamente transparente. Pero a que la cosecha funcione, nada más hace falta que llueva. Ahorita, pues, donde ya llovió, ya están funcionando las cosechas de agua. Y ahorita tenemos que trabajar nosotros muy rápido. De hecho, terminamos ahora en julio los últimos proyectos, porque ya en temporada de lluvias, te digo, vamos a lugares tan alejados donde no entra ni un carro. Tenemos una moto, nos acabamos de hacer de un carrito de esos de trabajo de la John Deere, para poder ir a las comunidades. Tenemos una bicicleta, un caballo. Son comunidades tan alejadas que a veces tardas mucho en llegar. Hemos ido a revisar las comunidades y no podemos ir. Vemos, mira, ya está una cosecha, ya está otra. Y luego que se pasen las aguas y pasamos. Porque cuando viene el agua, se destruyen todos los caminos. Entonces es muy difícil. Pero cuando empiezan a funcionar, cuando ellos las terminan, ¿cuántos tiempos se tardan en terminarlas? No es mucho, porque ya una vez que tienen la capacitación, ellos empiezan a trabajar. Las únicas cosechas donde no se trabaja es donde hay la muda, donde hay un ciego, donde hay un minusválido. Entonces ahí todos los demás hacen esa cosecha de agua. Ellos eligen dónde dar el taller, y normalmente el taller se da donde está la persona que no puede hacer su cosecha de agua, o es alguien que necesita más apoyo para hacerlo.
¿De qué materiales están construidas
las cosechas?
Sí.
Pues mira, se usa la lámina para el techo, se usa la tubería para llevar el agua al filtro, se usa un tinaco como de este tamaño de 20, de un galón, para hacer ahí el filtro, se usa el rotoplas, la plancha de cemento y la llave. Eso es básicamente lo que se usa para la cosecha. Pero esta cosecha les puede durar hasta 25 años, porque el rotoplas dura hasta 25 años y la calidad de la lámina, eso es bien importante. Nosotros usamos lámina de primera calidad. O sea, no es lámina delgadita que se les va a caer a las... Y además les damos seguimiento, porque traemos, nuestra gente trae refacciones. Entonces, si aquí vino el aire y tiró dos tubos y se te rompieron, nosotros te podemos ayudar para que vuelvas a reemplazar esos dos tubos que se cayeron. Entonces te digo, esto no se queda en el aire, ni se hicieron las cosechas y a ver qué pasa. No, las cosechas se les da seguimiento. Si llegamos a un pueblo y ya habían hecho la capacitación y la gente que estaba, que quería hacer la cosecha, se cambió de pueblo o se fue o lo que sea, se habla con el que nos está dando el dinero para hacer esas cosechas y se cambia esta cosecha a otro lado. Okay. Básicamente eso es lo que hacemos, pero el trabajo se hace en tiempo y forma y se hace con toda una estructura. que hemos ido implementando y mejorando poco a poco.
¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan actualmente como organización?
Pues mira, ahorita este año se nos puso difícil porque con la pandemia, pues no sabemos cómo van a andar los donativos porque, como tú sabes, van a quebrar muchas empresas y la gente que ha sido tan generosa en apoyarnos, pues no sabemos cómo va a andar para apoyarnos, pero nosotros nos estamos preparando para reinventarnos y para seguir trabajando. Ese es uno. Otra de los problemas que tenemos es que, gracias a Dios, ahorita tenemos muy buenas personas en la sierra. Tenemos que tener gente trabajando en la sierra para que esté controlando cuando llega nuestro material, cuando se entrega el material, cuando se da la capacitación. Necesita mucho seguimiento. Entonces, los muebles no nos duran nada, porque andar en esos caminos es tremendo, todo lo que es el mantenimiento de nuestra flota de trocas. Luego, estar controlando a la gente de tan lejos, necesitamos la oficina ya. Tú sabes que la sierra es un área que no es segura para viajar allá. Entonces, la inseguridad también llega a ser un problema. Pero básicamente es que los lugares están tan alejados y tan apartados, pero finalmente esa gente tiene la misma necesidad que tú y yo de tener agua. O sea, sin agua no vives. Si tú te levantas un día, Marcela, nada más imagínate un día que te levantes y tengas que caminar 2 horas para traer un balde de agua contaminada para tomar, cocinar y demás, pues te gastas las calorías que además no tienes, porque el alimento allá no es así como que hay. O sea, si no les graniza, no les llueve, es cosecha de temporal, y además tener que caminar 2 horas, pues está muy difícil. Entonces, sí tenemos mucho problema para trabajar, pero tenemos gente capaz y tenemos gente solidaria y tenemos gente que hace nuestro equipo muy fuerte ahí en la sierra, porque la gente es de allá, estamos dándole trabajo, estamos siendo una fuente de trabajo para la gente de la sierra. Entonces, todo eso nos ayuda, pero pues son los dos lados de la moneda, ¿verdad?
¿Cuántas familias tienen ustedes registradas que no tienen agua actualmente?
Pues mira, cada vez que terminamos, nos llegan, ahorita te puedo decir que tenemos solicitudes por 1,500. Entonces, es que se va corriendo la voz, no es que nosotros hagamos propaganda. Yo sé que Marcela enseguida, en el pueblo enseguida tiene agua, cuando yo me estoy muriendo de sed. Pues claro que yo como Marcela, oye, Marcela, ¿qué hiciste? Por eso te digo que trabajar allá no es fácil porque han tenido tantos proyectos que han prometido y no han funcionado, que la gente va perdiendo la fe. Pero bendito Dios, nosotros hemos podido llevar a cabo lo que nosotros prometemos. Entonces la gente sabe que captar, si tú llevas tu solicitud a captar y te dice que va a trabajar contigo, tú vas a tener tu cosecha de agua. Entonces, sí tenemos un nombre en la sierra y nos lo hemos ganado con muchas ganas de trabajar por esta gente y con ellos sobre todo.
¿Cuáles han sido sus principales logros?
Pues mira, ser reconocidos primero por las comunidades raramas, que ellos quieran trabajar con nosotros. Como nos dijo el padre Berplanque en aquel entonces, ustedes quieren trabajar con ellos, pero ellos querrán trabajar con ustedes. Eso es lo más importante. Como asociación, somos reconocidos ya en el estado, somos reconocidos a nivel nacional, tenemos premios a nivel nacional, tenemos premios, nos han dado apoyos de compañías internacionales. Ahorita estamos lanzándonos con una captación de fondos internacional para pues para no dejar de trabajar, porque ¿qué le dices a 1,500 o 1,800 gentes que le dicen, bueno, ya le pusiste a él, y yo, ¿cuándo? Entonces, ese es un gran logro, saber que la gente cree en ti y se da cuenta que somos una institución confiable, es un gran logro. Y es un gran logro y una satisfacción decir, damos fuentes de trabajo, dejamos de talar árboles, mejora la salud de la gente, tienen un techo firme. Yo personalmente pienso en invierno, estar con un techo que se me cuela todo el aire, todo el frío, toda la lluvia y el granizo, en esos lugares donde neva, ¿cuántas veces al año? Digo, es una gran satisfacción, es un gran logro. En realidad nosotros nunca pensamos que el centro de acopio se fuera a convertir en lo que es ahora. Nosotros empezamos con que vamos a intercambiar una cosa por otra y vamos a trabajar. Pero finalmente las cosas van desarrollando y van tomando su tamaño. Y ahorita esto ha crecido de la manera que nunca lo hubiéramos esperado, pero finalmente la fundación no soy yo, ni las personas que trabajan conmigo. La fundación ya tiene una vida propia y la fundación tiene un nombre y la fundación tiene que seguir. No tenemos derecho a cortarle el cuello. Entonces, ya es un logro que de ser un grupo de amigas o de personas que trabajamos las casas porque no teníamos ni un carro ni un empleado, nosotros éramos todo. Nosotros llevábamos, traíamos, rentábamos una camioneta para ir a la sierra, a ver con unas comunidades. Pues ahorita somos una fundación bien plantada, bien organizada y bien reconocida. Entonces, te digo, el gran logro es que las que empezamos, pues nos vamos a ir, pero la fundación aquí está.
Y el trabajo sigue, el de ustedes. María de Lourdes.
¿Y el trabajo?
Es infinito, ¿no? Hay muchas causas que necesitan justo todo este compromiso. María de Lourdes, claro. Si las personas quieren seguir sus proyectos, sus actividades, ¿dónde los pueden encontrar? Si nos pudieras compartir sus redes sociales.
Ok, tenemos nuestro Facebook. Tenemos Instagram, www.captar.org, en nuestras redes sociales. Tenemos una oficina, que nuestro teléfono es 614-4-130724. Está en General Retana número 800. Pero pues estamos abiertas a toda la gente que quiera conocernos, que vean nuestras fotos, que vean el trabajo que hacemos y cómo solidarizarse con las personas de la sierra que quieren hacer algo, porque te repito, nosotros no regalamos, no mandamos publicidad. ¿Quién puede vivir sin agua? Nadie puede vivir sin agua. Y ellos vienen a pedir apoyo para tener agua en los lugares más lejanos que te puedas imaginar. Son horas de caminar. Una vez que llegas a Norogachi, son muchas horas. Te digo, se lleva a veces el material en burro, de dos leños se lleva el rotoplas entre cuatro personas. Si ven ustedes nuestras fotos, van a saber de qué estamos hablando. En esta época, que ya se está acabando la época de seca porque ya empezaron las lluvias, las enfermedades gastrointestinales, las enfermedades pulmonares, las enfermedades de la piel por la falta de agua, son impresionantes. No tenemos nada que andar haciendo con misiones en África ni en ningún lado. Esa pobreza la tenemos aquí. Tenemos dos de los municipios más pobres a nivel mundial. Entonces, pues qué mejor que nuestro estado y con nuestra gente, ¿no?
Claro. Bien, María de Lourdes, pues te agradezco mucho toda la información que nos compartiste y no sé si quieras agregar algo más a esta entrevista.
Quiero invitar a los chihuahuenses a que conozcan nuestro trabajo, a que puedan sentirse satisfechos de que en Chihuahua somos gente solidaria, somos gente punta de lanza en las organizaciones de la sociedad civil. Y quisiera decirle a los jóvenes que les estamos entregando un paquete grande, porque como sociedad civil, Chihuahua es grande, muy grande como su estado, y CAPTAR les ofrece un lugar para apoyar a los más necesitados de apoyo, los que no tienen agua. Y si alguien se anima a venir a conocer nuestro trabajo, vengan, acompáñenos, vean que son gente de carne y hueso, iguales a nosotros, pero que no tienen las mismas oportunidades, y que si viven allá, por algo los mandamos a vivir allá, y si no confían, por algo no confían. Vamos a devolverles la esperanza de que somos hermanos, que somos de Chihuahua y que estamos trabajando juntos. Los invitamos a conocer nuestro trabajo, a solidarizarse, y si nos quieren apoyar, pues qué mejor.
Así es. Muchísimas gracias nuevamente. Este espacio de Nuestras Voces está abierto para ustedes cuando quieran venir a dar a conocer algún otro programa o proyecto que tengan en puerta para el Lourdes. Mucho gusto. ¿Y qué te parece si ahora vamos a ver un video institucional justo de su asociación, del Centro de Acopio para la Tarahumara AC? Y con esto cerramos la entrevista. Muchísimas gracias.
Gracias, Marcela, muy amable, y gracias por tu espacio. Gracias a todas las personas que nos escuchan y nos ven.
Muy bien, hasta pronto.
Hasta pronto.
En nuestra ciudad se consumen aproximadamente 276 litros de agua por persona al día. Y sin embargo, gran parte de estas reservas vitales para nosotros no están en la ciudad, sino en las montañas. Pero es justamente aquí, en la Sierra de Chihuahua, donde el agua más escasea, por una sencilla razón: el tenerla o no depende simplemente de la lluvia. Aquí, una familia sobrevive con tan solo 40 litros al día. Es por eso que el agua es realmente un lujo. Asimismo, para obtenerla, en algunas de las comunidades serranas, las personas caminan hasta 15 kilómetros diariamente. Y por si esto fuera poco, no existe un sistema para hacerla potable que garantice la salud de los usuarios, lo cual incide drásticamente en la tasa de mortandad por enfermedades gastrointestinales. CAPTAR es una iniciativa que surge por un grupo de ciudadanos preocupados en impactar la vida de los que menos tienen, gracias a una idea muy simple: darle agua potable a quienes no la tienen. Y todo esto a través de un sistema de captación de agua de la atmósfera que permite llevarla hasta la comodidad de una llave. ¿Pero cómo funciona? Muy simple. Al colocar una techumbre especialmente diseñada sobre las casas, captamos el agua proveniente de la lluvia, granizo o nevada, y a través de un sistema de colecta, el cual transporta, filtra y almacena el agua, la ponemos al alcance de quienes no la tienen. Con ello mejoramos también la salud en general de las familias, ya que al darles un techo que impide filtraciones, eliminamos también enfermedades broncorrespiratorias y gastrointestinales. A la vez, ayudamos a proteger la recarga natural de las reservas de agua. Y por si fuera poco, también protegemos nuestro bosque, ya que por cada techumbre de lámina del sistema CAPTAR, salvamos cerca de 30 árboles, mismos que se utilizan para hacer una techumbre tradicional de madera. Asimismo, en CAPTAR, capacitamos a los miembros de la comunidad para que sean ellos mismos quienes construyan su techumbre, y con ello creamos capital social. Todos sabemos que no se puede vivir sin agua, pero muy pocos saben que con tu donación podemos llevar el agua potable y dar esperanza a quienes no la tienen. Súmate a CAPTAR y con tu amor haz un gran cambio en la vida de muchos que, al igual que tú, amarían tener agua.
Continuamos en el programa de Nuestras Voces. Y para este momento ya tenemos a Jessy García, quien es la directora de la Asociación Civil SEDAIN. Bienvenida, Jessy, ¿cómo estás?
Hola, Marce, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, a ti muchas gracias por aceptar. ¿Y qué te parece si empiezas platicándonos qué significa SEDAIN y cómo nació esta organización?
Claro que sí, Marce. Mira, SEDAIN es el acrónimo de Centro de Desarrollo Alternativo Indígena AC. Nuestra asociación tiene ya una trayectoria de 18 años trarabajando en la Tarahumara.
Muy bien. ¿Y qué programas y actividades realizan?
Sí, mira, hoy por hoy estamos trabajando tres áreas estratégicas. El tema de economía solidaria. ¿Qué buscamos? Generar autoempleos, generar ingresos dignos y desarrollar las capacidades con diversos programas. Si gustas, ahorita te platico un poquito de los programas. La segunda área estratégica es la de soberanía alimentaria. Como dice su nombre, nos interesa pues el garantizar que haya suficientes alimentos inocuos y sobre todo también agua limpia para incidir en temas de nutrición y salud. Lo logramos también con diversidad de programas que trabajamos en las comunidades. Y por último, la tercera área estratégica, que es nuestro eje transversal, es la de cuidado del medio ambiente y territorio. Por decir, buscamos con estos programas de esta área de cuidado del medio ambiente lograr la sustentabilidad y sostenibilidad del resto de los programas en economía y en soberanía alimentaria. Como asociación creemos firmemente que el desarrollo de estos pueblos incide y radica en la naturaleza y por eso debemos retomar conciencia en el uso racional de los recursos para que las alternativas de economía, por ejemplo, el tema artesanía, que tú sabes que son insumos que provee la naturaleza, si queremos que esta actividad económica, al ser una actividad importante, sobre todo para las mujeres, que prevalezca a lo largo del tiempo, pues tenemos que hacer uso racional de las fibras artesanales, ¿no? Y en el tema de soberanía, pues también necesitamos recuperar y regresar a la naturaleza, pues para que también todas sus parcelas agrícolas, sus huertos y demás, pues sean altamente productivos y tengan una mejor alimentación. Entonces, por eso es que esta tercera área es nuestro eje transversal en todo nuestro trabajo.
Muy bien. ¿Qué zonas son las que ustedes atienden?
Estamos actualmente en 4 municipios del estado, en el municipio de Batopilas, Bocoina, Huachochi y Urique. En estos municipios serranos atendemos a 37 comunidades con 149 rancherías, beneficiando directamente a 1,200 familias, Marcia. También con algunos otros proyectos atendemos a algunos de los asentamientos tarahumaras aquí en Chihuahua capital, pero sinceramente vamos, nuestro principal objetivo es atender a las comunidades en la sierra, llevar estos proyectos a sus comunidades de origen para evitar la migración, que las familias salgan a estas ciudades como a Chihuahua, Cuauhtémoc, Sinaloa, etcétera, en busca, creyendo que van en busca de una mejor oportunidad de vida y terminan siendo más marginados, más vulnerables. Y es lo que queremos nosotros evitar, llevar mejor estas alternativas de desarrollo a sus comunidades de origen para evitar la migración y que puedan tener una mejor calidad de vida en su ámbito, en su región.
¿Quiénes integran SEDAIN, Jessy?
¿Quiénes lo integramos? ¿Como equipo, Marce?
Sí, como equipo.
Sí, mira, estamos conformados, bueno, tenemos un consejo directivo, obviamente, nuestro máximo órgano de gobierno, integrado por 7 personas altamente altruistas y 3 consejeros consultivos, con una trayectoria también de apoyo considerable en la Tarahumara. Este es nuestro consejo y el staff, colaboradores en el equipo. Tenemos 2 oficinas, una es la oficina operativa, así le llamamos, donde están mis compañeros que son quienes atienden directamente a las comunidades, quienes están dando el acompañamiento. Esta oficina se encuentra en la localidad de Krill, municipio de Bocoina. Allá tenemos 17 compañeros, es el equipo más grande, obviamente por toda la diversidad de comunidades que te comento que atendemos. Y tenemos una oficina administrativa aquí en Chihuahua Capital y es el equipo más pequeño. Somos cinco personas las que estamos aquí en Chihuahua. Entonces, nuestro equipo comprende de 22 personas en total que estamos atendiendo este proyecto.
Muy bien. Y si nos pudieras platicar un poco más de cada uno de los proyectos en particular.
Claro que sí, mira, es muy amplio nuestro programa, nuestro proyecto, la verdad, nuestra metodología, que obviamente se ha ido enriqueciendo en el caminar con las comunidades. Empezamos, te comentaba, hace 18 años con un programa muy específico que es el que denominamos Centros de Trueque. Este programa es para atender o nació con la finalidad de seguir fortaleciendo la actividad artesanal, atender un poco la carestía de alimentos a través del trueque. El centro de trueque atiende artesanos en donde van y hacen su intercambio de artesanía por alimento a precio justo. Con ese programa nace Sedaín hace 18 años, vamos piloteando en el inicio tres centros de trueque únicamente, todos en Bocoina, pero esto nos permitió el tener una cercanía con la cultura, con la comunidad tarahumara, el conocer realmente sus necesidades, sus inquietudes, el irnos ganando un poco su confianza, ¿no? Entonces, vamos, en este diálogo y en este acompañamiento ya nos permitió ir entendiendo también un poco más su cosmovisión, su cultura y poder ir implementando junto con ellos nuevos programas, ¿no? Entonces, te digo, ha sido una metodología que se ha ido enriqueciendo con la participación activa de la gente de las comunidades y hoy por hoy, pues ya nuestra metodología está centrada en estas tres áreas estratégicas. En economía tenemos tres programas, Marce. Seguimos trabajando el de centros de trueque. Ya contamos hoy con 16 centros de trueque dispersos en estos municipios. Atendemos a una red de 850 familias artesanas que son las que se benefician con el intercambio de alimento por artesanía. Otro programa que tenemos, que como te digo, este de centros de trueque pues sigue siendo la actividad artesanal, una de las actividades económicas más importantes para las mujeres y por eso seguimos pues fortaleciendo un poco su trabajo artesanal. Obviamente desde el centro de trueque también se llevan talleres para mejorar la calidad artesanal, el generar nuevos diseños, etcétera. Otro programa dentro del área de economía es el de proyectos productivos, que es también otra alternativa de generar autoempleo, ingresos dignos y desarrollar capacidades. Observamos, vamos, las bondades y las fortalezas que hay en algunas comunidades, organizamos a la gente y les apoyamos para que puedan instalar su proyecto productivo. Hoy contamos con 12 proyectos productivos con diversas actividades económicas, desde mujeres que están realizando conservas de frutas de forma orgánica, mermeladas de forma orgánica, talleres de carpintería, de costura, un grupo de mujeres que trabaja bisutería de chaquira, tenemos algunos proyectos acuícolas, otros que están procesando el chiltepín, etcétera. Te digo, están también dispersos en los cuatro municipios y te digo, es otra forma de generar ingresos adicionales en las familias. El tercer programa de economía es el de cooperativismo. Logramos en 2010 consolidar una cooperativa que es ya una empresa social de segundo nivel que nos permite cobijar tanto a los 16 centros de trueque, es decir, a la red de 850 familias artesanas y a los grupos productivos para que puedan, potencializar su comercialización. Ahora sí, trabajar en red, unir fuerzas. Te digo, ha sido una labor bien complicada porque estamos hablando de cuatro municipios, estamos hablando de comunidades que están muy dispersas en la región tarahumara, en la región que atendemos, pero es una alternativa que convenció a la gente de las comunidades para seguir, te digo, fortaleciendo su actividad económica y sobre todo poder competir en un mercado, poder tener mayor oportunidad de comercializar su producto y en base también al comercio justo y al cooperativismo, ¿no? O sea, generar mayor derrama económica y mejores condiciones para todos quienes conforman esta cooperativa. Esto es en el tema de economía, Marce. Básicamente estos programas son los que atendemos. Viene la de soberanía alimentaria. Este programa para nosotros es el más costoso también en recurso y el más amplio. Trabajamos diversos programas como el tema de huertos de traspatio, ya sean de hortalizas o frutales, activación de parcelas agrícolas, pero tú sabes que también en la Tarahumara la prioridad o la emergencia es el tema agua, por la sequía que pues, nos ha estado afectando en los últimos años. Entonces, un programa muy importante es el tema de captación, almacenamiento y distribución de agua en la Tarahumara. Lo hacemos a través de instalación de cosechas de captación de agua de lluvias, instalación de pilas de mampostería, redes de distribución, sistemas de bombeo solar, etcétera. Todo esto para lograr que las familias tengan cerca agua y agua limpia, sobre todo para incidir también en temas de salud familiar. Trabajamos también diversidad de alternativas como instalación de deshidratadores, talleres de abonos orgánicos, etcétera, para favorecer las alternativas de autoconsumo, ¿no? En el tema de huertos, parcelas y otros programas como son también de producción de otras especies también para autoconsumo, como granjas de conejos, de aves ponedoras, etcétera. Te digo, es favorecer y diversificar la alimentación. Obviamente hay, por ejemplo, familias que son artesanos, que acceden al alimento en el centro de trueque, que son alimentos no perecederos, pero pues aparte ya tienen también la diversidad de hortalizas en su huerto o sus granos en sus parcelas, y pues ya estamos hablando de una alimentación diversa, completa y que puede generar mejores condiciones de nutrición, sobre todo para los pequeños de la familia, ¿no? Todo esto es el tema de soberanía. Y por último, el de cuidado del medio ambiente y territorio que te comentaba, tenemos distintos también programas, el programa de reforestación de pino y reforestación de sotol. Hemos logrado ya con estos programas instalar diversos invernaderos en las comunidades que son preponderantemente artesanas, para que las artesanas puedan producir sus plántulas de pino y sotol en sus comunidades con el fin de reforestar las áreas en riesgo. Te decía, la actividad artesanal es una actividad muy importante para las mujeres, pero pues obviamente se ha dado la deforestación en algunas regiones lamentablemente, ¿no? Entonces, como asociación desde el 2005 detectamos esta situación. Y al ser una asociación que está potencializando la actividad artesanal, pues tuvimos que retomar conciencia con los grupos artesanos y empezar a recuperar estos recursos, ¿no? Entonces, ya contamos con 5 invernaderos para producción de plántula de sotol, 2 invernaderos para pino, y hemos logrado reforestar diversas áreas en riesgo que son monitoreadas, cuidadas, por las propias artesanas y artesanos. Entonces, este es uno de los programas que tenemos en medio ambiente y contamos con otros que son para recuperar y conservar también suelos agrícolas y forestales con el uso de trincheras de piedra acomodada, trincheras de barreras vivas, el aparato AL, trabajo de camas intensivas, como te decía, el tema de abonos orgánicos, etcétera. Entonces, te digo, sí es la verdad un proyecto muy, muy amplio, muy diverso, que nos ha costado estos 18 años de poderlo concretar junto con los saberes de las comunidades, y es un programa que ha funcionado y que la gente siente propio, y por lo mismo nos ha dado resultado y hemos tenido muchos logros en las comunidades.
Muy bien, en este intercambio que me comentas de artesanía por alimentos, ¿ustedes qué hacen con estas artesanías?
Sí, mira, tenemos un coordinador de centros de trueque que es quien hace la ruta a los 16 centros y, vamos, capta la artesanía y surte de alimento. Esa artesanía toca primero base en nuestra bodega de Krill. En Krill también se vende, o sea, también nuestra bodega y oficina en Krill funge como tienda de ventas, vamos, para el turismo o para la gente de la localidad que quiere adquirir algún producto, pero básicamente la mayoría se viene aquí a Chihuahua, a la oficina que tenemos en Chihuahua capital, porque te digo, aquí al equipo administrativo, pues es a quienes nos toca el tema de la comercialización. La traemos para comercializarla. Todo el recurso generado con la venta se traduce en alimento para seguir distribuyendo a estos 16 centros de trueque. En Chihuahua también operamos otro programa que le llamamos Tejiendo la Cultura, el cual implementamos en escuelas y empresas de las principales ciudades del estado, porque ya tenemos presencia no solo en Chihuahua, también hemos estado en Juárez, en Delicias, en Parral, en Cuauhtémoc, Camargo, etcétera. Que el programa se basa en realizar el trueque. Pedimos espacios en escuelas y en empresas para también llevar el trueque de artesanía por alimento. Es a lo inverso con el artesano, ¿no? Aquí en las escuelas, pues para que el alumno, la maestra o el colaborador de una empresa se pueda llevar una pieza artesanal a su casa, en lugar de pagarlo en efectivo, llevan despensa también para intercambiar. Es un programa que nos permite también el tener alimentos en especie, directamente adquirirlos ya en especie, para también llevarlos a los 16 centros de trueque.
Muy bien. Hasta ahora, ¿cuáles han sido los principales obstáculos que han tenido que enfrentar, Jessy?
Algo que nos complica es precisamente la dispersión de las comunidades que atendemos. Si nos interesa, hay muchos actores sociales que tienen trabajo importante en la Tarahumara, pero sí tratamos de buscar aquellas comunidades que están más desprotegidas, que no tienen la participación de esquemas de gobierno o de otros actores sociales, es decir, que pues tienen más necesidades de atención y de acompañamiento. Muchas de nuestras comunidades son comunidades a pie, donde no se llega en vehículo, y pues obviamente esta es una complicación para poder llevar materiales, imagínate, para instalar una pila, para copio de agua, para instalar un huerto, vamos, es complicada la logística para poder lograr la instalación de todos estos proyectos que estamos llevando, ¿no? Pero, vamos, la satisfacción pues es que es realmente las familias que más lo necesitan. Otro problema que pues nos aqueja, hay que decirlo, y todos lo conocemos, pues es la situación de inseguridad que prevalece en la región, ¿no? Esto también ha habido momentos de crisis en donde nos ha obstaculizado nuestro trabajo, en donde no se nos ha permitido entrar a las comunidades, y pues esto también afecta el seguimiento que tenemos con la gente en campo. Hoy por hoy, otro obstáculo que tenemos, que también este año ha sido lamentablemente difícil para todos por la situación de la contingencia que estamos atravesando, pero también como asociaciones, no solo SEDAIN, muchas de nuestras compañeras asociaciones en la sierra lo estamos padeciendo, es que como asociación tú sabes que dependemos de los donativos y de estos proyectos o bolsas de recurso, sean de gobierno en los tres niveles o de fundaciones nacionales o internacionales incluso, y pues lamentablemente ahorita todos los ojos están puestos en la pandemia y en la atención del rubro salud, y esto pues como asociaciones en la Tarahumara pues nos ha afectado porque nos hemos limitado en recurso y no hemos podido llevar todo el apoyo que en otros años, gracias a Dios, hemos logrado llevar, ¿no? Entonces estamos un poco más limitados en ese sentido, y ha sido, te digo, una situación o un obstáculo que este año nos ha tocado enfrentar, y bueno, también nos ha tocado aprender de ello, ¿no? Para poder buscar diferentes escenarios o alternativas para no limitar o no truncar el acompañamiento con las comunidades que atendemos.
Muy bien, sí, encontrar las nuevas formas de seguir trabajando.
Así es.
Jessy, ¿cuáles han sido estas grandes satisfacciones que han tenido como organización, que han vivido?
Mira, uno de nuestros principales logros, ese que te comentaba ahorita, para nosotros es bien importante que el logro de la consolidación de la cooperativa artesanal que te comentaba, la logramos consolidar en el 2010, fueron años de trabajo, de arduo trabajo para poder realizar reuniones comunitarias con cada una de nuestras comunidades. Digo, fueron alrededor 2-3 años de trabajo para poder socializar lo que significa el cooperativismo, qué beneficios se iban a tener, llevarlos a intercambios de experiencia a otros estados como en Chiapas, en México, en Oaxaca, en donde hay ya cooperativas con gran trayectoria de grupos indígenas que han logrado muchas cosas con este trabajo de cooperativista y en red. Y bueno, logramos, te digo, consolidarla en 2010. Esto ha permitido a la red de artesanos el conocer más sobre, vamos, hasta permitirles salir a otras ciudades a participar en ferias, a participar en exposiciones, en talleres, etcétera. Y ha enriquecido, creo, mucho el trabajo y la visión de la red de artesanos que acompañamos. Sin duda, para nosotros ha sido un gran logro que ellos estén también deseosos de crecer como grupo artesanal o con su proyecto productivo, ¿no? Entonces, este es uno de los principales logros que tenemos. Otro que te puedo compartir es que hemos logrado también la consolidación de una escuela metodológica campesina. Como te digo, son muchas las comunidades que atendemos y es imposible que una persona de CEDAIN esté el 100% del tiempo acompañando a una comunidad. No nos da el tiempo para ello. Entonces, para nosotros es bien importante el preparar a actores locales. Le llamamos nosotros promotor comunitario. Tenemos un promotor comunitario en cada una de las comunidades que es elegido por la propia comunidad y estos promotores se preparan, los capacitamos, los formamos en nuestra escuela metodológica campesina con todos los conocimientos de los proyectos que estamos implementando, desde cómo se debe instalar una cosecha de agua, cuál debe de ser la operación del huerto, cómo debemos de trabajar nuestro criadero de lombricomposta, etcétera. Partimos obviamente de los saberes locales, pero los enriquecemos con estos nuevos conocimientos o nuevas técnicas o nuevas metodologías para poder tener una mayor productividad y operación de los trabajos en campo. Entonces, para nosotros ha sido muy enriquecedor el tener una persona en comunidad que se interese por el bienestar de toda su gente y que sean directamente ellos quienes estén viendo por el bien de las familias. Entonces, esta escuela metodológica también ya tenemos alrededor de 3 años implementándola. Se hacen 4 módulos en el año, es una jornada de una semana intensa de capacitación en donde asisten, te digo, los promotores de cada una de las comunidades y se dan diversos temas, incluso solicitados por ellos mismos, desde medicina tradicional, el tema del agua, el tema del trabajo de las tierras, etcétera, ¿no? Entonces, ya todos estos saberes y nuevos conocimientos ellos van y los replican con las familias en las comunidades. Ellos ya imparten sus propios talleres, los hemos llevado también a intercambios de experiencia con otros grupos en la República y esto también les ha permitido el llevar nuevas estrategias y nuevas metodologías a sus comunidades. Entonces, estas dos grandes estructuras para nosotros es un gran logro porque habla también ya de la apropiación y del empoderamiento de las comunidades en el proyecto que estamos compartiendo con ellos.
Muy bien, Jessy. Si las personas quieren seguir su trabajo, darse cuenta de los eventos que están teniendo o programas, ¿en dónde los pueden seguir?
Claro que sí, mira, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Nos encuentran como CEDAIN AC o bien visitar nuestra página de internet www.cedain.org y pues también ya si quisieran adquirir algún producto artesanal o realizar algún trueque de artesanía por alimento, los invitamos también aquí en nuestra oficina administrativa. Nos encontramos en calle 21, número 713, en Colonia Santo Niño o bien se pueden comunicar al teléfono 426-7564 y con gusto podemos atender cualquier solicitud, duda o consulta que tengas.
Muy bien, no sé si hay algo más que quieras agregar a esta entrevista, Jessy.
No, pues nada, nada más agradecer el tiempo, Marce, tu interés en nuestro proyecto, que nos des la oportunidad de compartirlo a través de tu espacio y pues invitar a la gente que se acerque a conocer más de la asociación, que vean el trabajo que estamos realizando y con gusto también si hay por ahí alguna persona que se interese en ofrecer un voluntariado, prácticas para chicos, servicio social, etcétera, estamos de puertas abiertas porque pues sinceramente nos hacen falta manos para seguir trabajando en este gran proyecto.
A ti muchísimas gracias por darnos toda esta información y decirles que el espacio de Nuestras Voces está disponible para cuando quieran venir nuevamente y compartirnos acerca de las actividades que están realizando.
Muchísimas gracias, Marce.
Bueno, a las personas que siguen el programa, en un momento más regresamos para despedirlo. Continuamos. Esto es todo por esta emisión Nuestras Voces. Agradecemos las valiosas participaciones de María de Lourdes Cruz Rusek, presidenta del Consejo Directivo del Centro de Acopio para la Tarahumara AC y de Jessy García, directora de CEDAIN AC. Sigue Nuestras Voces a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @CEDEM y en YouTube como CEDEM Chihuahua. En Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta pronto.
Este programa se ha realizado con el apoyo de la Unión Europea. El contenido de este programa es responsabilidad exclusiva del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC y no refleja la posición de la Unión Europea. Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad de quienes las emiten.